De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Pasajeros al tren, sí que sí, porque hoy queremos arrancar el programa subidos a uno, eléctrico, de vapor, el que queramos, pero que tenga algo de historia, y es que los amantes de este medio de transporte, y que lo coleccionen, en miniatura, por supuesto, tienen una cita este sábado, ¿dónde? En el ático de la estación de Chamartín. Allí, durante toda la mañana, se celebra el mercadillo de trenes eléctricos nuevos y usados. Vamos a encontrar las vías, los vagones, los cambios de aguja, las casas, los puentes, las luces. Son réplicas exactas en diferentes escalas que harán las delicias de más de uno. Recordamos la cita, este sábado, a partir de las 10 de la mañana, entrada gratuita. Será en la estación de Chamartín, aunque si empezamos hablando de trenes, está claro que también tendríamos que visitar otra estación que ya no funciona como tal, pero que es lugar imprescindible de visita. Estoy hablando de Delicias, inaugurada por los reyes Alfonso XII y María Cristina el 30 de marzo de 1880 y que nos llevaba ese tren que salía de la estación de Delicias hasta la frontera portuguesa por Badajoz. Al tráfico de viajeros se cerró allá por el año 1969. Las mercancías dejaron de circular también en 1971 y 13 años después reabriría sus puertas con otro aire, el del Museo del Ferrocarril. Era el año 1984.
Lisboa, en tren de lujo yo viajaba.
Desde entonces han pasado por allí multitud de personas en una visita muy familiar, nostálgica para algunos, novedosa para los peques que se encuentran de repente pues con una auténtica locomotora de vapor, cuando lo mismo se han subido ya incluso al AVE y allí están ellos viendo coches de época en los que pueden subirse incluso a un mini tren de vapor que circula los sábados y los primeros domingos de cada mes. En el Museo del Ferrocarril se han rodado películas, hemos visto teatro, exposiciones de juguetes antiguos, donde sí hay que decirlo, aparecen ya las Nancys. En fin, un lugar que si no hemos visitado todavía, conviene hacerlo de verdad, porque vamos a pasar un rato entretenido, desde luego en ese Museo del Ferrocarril, y esperamos, deseamos que también en este programa, que sale el tren de hoy en Madrid, así que no perdáis el billete, os vale durante 4 horas, hora estimada de llegada, las 2 de la tarde. Y es que nos vamos despidiendo ya de la estación. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, de Belén Almonacid. A la que encantó todo, hay que decirlo, ese Museo del Ferrocarril, y recuerda perfectamente la primera vez que lo visitó. De verdad, tenéis que ir. Es un lugar muy bonito de Madrid, con mucha historia. Está creado, os lo estamos contando, en esa antigua estación de Delicias de Madrid, de las primeras que hubo en nuestra ciudad, y con una parte muy importante de nuestra historia. Son locomotoras preciosas, son vagones dignos, desde luego, de salir en cualquier libro importante de la historia historia de un país, de la historia de un medio de transporte como es el ferrocarril. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
¿Chucuchú o más madera?
Pues lo que tú quieras. Muy buenas. Más madera nos cargamos el tren, pero podemos hacerlo porque la peli de los hermanos Marx era súper divertida.
Tengo un amigo que es maquinista, le llamo el maquinista de la General, José. Si nos está escuchando, José, buen día.
Ah, pues sí, buenos días.
Cuando está tranquilo, trabaja en cercanías. Cuando está hiperactivo, pues se va a la B. Es un máquina.
Esto depende, y nunca mejor dicho lo de su máquina, esto depende de su estado de ánimo, no del turno que tenga, ni del planning. Él se levanta y dice, mira jefe, hoy me encuentro yo muy activo, dame el AVE, que si no me salgo. O sea, no voy por Pinto ni por Valdemoro, no. Llego, qué sé yo, directamente hasta Aranjuez.
Es su máquina, es un monstruo. Se va a congresos por ahí a Europa y ahí pues hacen congresos de especialistas en cercanías, en servicios de transporte colectivos y tal. Y la conclusión es que el servicio de cercanías nuestro es modélico.
Anda, claro que
sí. Me lo ha dicho
muchas
veces. Le invitan, por ejemplo, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, sí.
A mí me gusta esto, cuando vamos viendo que nos invitan de diferentes países, cuando vienen de distintos lugares aquí a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, para ver cosas que hacemos y que las hacemos bien, que a veces, hombre, con tanta historia que estamos viviendo últimamente, parece que es que todo lo hacemos mal y que siempre hemos sido incapaces de poner un pie delante y otro detrás sin caernos. No, hemos sido capaces de avanzar y mucho, y luego encima vienen a pedirnos ayuda y sugerencias cuando nos están diciendo todo lo contrario.
Carmen también, Martín, también estuve en el tren de la fresa.
¿También estuviste en el tren de la fresa?
Un día sí nos invitaron a la prensa y una comilona. Uf.
Ay, siempre comiendo, pero eso sí, asientos de madera.
Sí.
No son asientos tan cómodos.
Y entra
los
el humo
ahora
de la carbonilla directamente.
Hombre, hay que cerrar la ventanilla.
Y me impresionó mucho en el museo este del ferrocarril, que está en Paseo de Delicias,
¿sí?
Creo. Hay vagones de época y hay un salón, un vagón salón para la reina Isabel II, creo recordar, con todo lujo de detalles. Como los que salen en las películas este de Lorient Express.
Claro.
Te pones allí a imaginar y bueno.
Está recreado a la perfección, de verdad que sí, Carmen. Lo dicho, buenas.
Muy buenas, Belén.
Que hay que empezar a mirar otra vez hacia lo nuestro y a darnos cuenta de la cantidad de cosas que nos encontramos en Madrid, que no están muy lejos, que no son muy caras, que nos lo podemos permitir ir en familia tranquilamente y disfrutar, pues eso, de una mañanita o de una tarde en el Museo del Ferrocarril.
Es verdad, y además es que Madrid tiene muchísimo que ofrecer, muchísimos sitios donde ir y muchas cosas que hacer. Madrid es una ciudad que además siempre ha sido así, se mueve muchísimo, es una ciudad muy viva. Más que mi garganta, fíjate.
Sí, que de vez en cuando flaquea, sobre todo por
el
tema de alergias.
Es la alergia.
Es lo que estaba yo pensando. Estamos aquí en este equipo un poquito alérgicos últimamente, así que nos tenéis que perdonar. Nos tenéis que disculpar si en un momento dado
acabo de tomar el
se nos va un poquito la voz. Bueno, menos mal que los antihistamínicos ya no generan somnolencia, porque si no, a ver cómo íbamos a llegar hasta las 2 de la tarde.
Algo sí, ¿eh? Te digo por experiencia que un poquito sí.
Hombre, los de
no es como
generación.
Antes, que te quedaban completamente cao, que los de antes era espantoso, pero un poquillo de modorra sí quedan, ¿eh?
Un poquito.
A mí por lo menos.
Bueno, pues café habrá para todos, no os preocupéis, que tenemos que estar despiertos durante estas 4 horas de radio hasta las 2. Os acompañamos en esta sintonía de Onda Madrid en la que iremos haciendo, bueno, pues mira, ya que estamos subidos a un tren, paraditas en diferentes estaciones. En cada una de ellas nos vamos a encontrar un recibimiento diferente, un recibimiento siempre especial. Un recibimiento en el que a lo mejor pues nos encontramos con que tenemos un tiempo de espera entre que sale un tren y llega el siguiente. Podemos, por ejemplo, leer un libro. Yo creo que en el tren es un muy buen lugar, Sergio, para
claro,
leer.
Claro que sí. Y hoy tenemos de nuevo, anteayer teníamos novela histórica, hoy vuelve novela histórica y apasionante además.
Tenemos allá el Minotauro.
Y, sí. Es doble escenario. Por una parte, imaginaos, la Olimpia del siglo V antes de Cristo. Aparece el mismísimo Platón filosofando y que desaparece. Y están todas las fuerzas de entonces del gobierno heleno buscándole. Algo así, ¿no? Y por otra, el Madrid de ahora mismo, con una periodista, una colega, que encuentra un manuscrito, un papiro, que habla de la península ibérica, que era ya, según ese manuscrito, ese papiro, una nación unificada hace más de 2000 años. O sea que el cuento de los Reyes Católicos, patas arriba.
La verdad que sí.
Y de telón de fondo, por si esto fuera poco, la Atlántida, el continente perdido. Eso le gusta a Carmen, creo.
¿Las Canarias?
Sí, por ahí. La isla de San Borondón, todo eso. Lo ha escrito nuestro colega, periodista y amigo Pedro Pablo May, que trabaja en la agencia EFE y, bueno, estará con nosotros dentro de un ratillo para contarnos todas estas cosas.
Oye, pues la verdad es que sí que ha mezclado
sí,
historias y contenidos en este libro, La tumba de Gerión, que es como se llama, y lo decía yo, bueno, pues ahí en la portada nos mira fijamente ese minotauro. Menos mal que es un dibujo y asusta un poquito menos, que yo siempre con el minotauro he tenido mis más y mis menos.
Pues sí.
Que vamos a echar cuentas. Y entonces no sé quién nos va a dar miedo, más miedo, si el Minotauro o los que están en el mundo alrededor de la bolsa.
Bueno, en esto normalmente el Minotauro da menos miedo, pero en fin. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa, bueno, hoy no da mucho miedo, ya al revés, es un tema muy interesante porque vamos a hablar de trading. ¿Qué es el trading? Bueno, pues el trading es, bueno, pues imaginaros unos señores, o sea, tú mismo, sí, un particular, una persona pues normal, digamos, en tu casa, con el ordenador adecuado y con el software adecuado, puedes jugar a la bolsa.
¡Uy, qué peligroso!
Puedes invertir en los mercados financieros, comprar acciones y otros tipos de productos. Hay que saber.
Claro.
Hay que saber, por supuesto.
Que si no, esto va a parecer un juego de
azar. Hay que tener un entrenamiento, hay que tener en cuenta un montón de cosas, hay que tener la cabeza fría, pero se hace y hay gente que se gana la vida con esto. Hay gente que está su profesión y vive de esto.
Sacarte
¿cómo
un
se hace esto?
Al día.
Sí. Hay gente que vive, bueno, hay operaciones a corto plazo que se abren y se cierran en el mismo día y hay algunas que duran meses. ¿Cómo se hace esto? Pues es lo que vamos a averiguar hoy. ¿Por qué? Porque coincide que está teniendo lugar en Madrid el Trading Room 2013, un encuentro, bueno, pues para los profesionales del sector, para los apasionados del sector, para los interesados del sector, en el que además, bueno, pues habrá, pues como siempre, conferencias, ponencias sobre este tema, muchas actividades, hay las últimas novedades. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto con Juan Ángel Hernández, que él es director de Estrategias de Inversión. Estrategias de Inversión, además, es un portal online que se dedica a estas cosas, que lo fundaron en el 2004, además, es muy curioso, dos emprendedores se quedaron en el paro, pidieron la capitalización del paro, con ese dinero lo montaron, fíjate, les ha ido tan bien que ahora montan congresos y todo, o sea que... Bueno, es un ejemplo de cómo se puede salir adelante.
A ellos les ha ido bien, esperamos, confiamos, deseamos que a los demás también, pero mucho cuidadito con el tema de invertir en bolsa, de hacerlo por nuestra cuenta y riesgo.
Hay que saber.
Que hay también sus peligros, efectivamente, que primero deberíamos aprender. Hay, de hecho, bueno, pues opciones de programas que nos permiten simular que hacemos inversiones, por lo menos hasta que nos encontremos capacitados como para invertir nuestro dinero real.
Confieso que no es de mis actividades preferentes, digo preferidas.
Ahí ha habido un pequeño gesto, un pequeño guiño a una situación que desde luego es que grave y ha afectado a muchas personas.
¿No visteis este pobre hombre invidente, ciego, como si a leer la letra pequeña?
Ya.
Es que el engaño está claro.
Sí, es que con el tema de las preferentes se ha mirado mucho hacia otro lado, Yo espero, confío, que poco a poco se vayan poniendo los puntos sobre las IES y los bancos vayan recapacitando. Es verdad que, bueno, son ya varias las entidades que por lo menos se han ofrecido a formar parte de ese proceso de arbitraje. Al menos algo es algo. Personas están empezando ya a recuperar su dinero, no total, pero sí parcial. Y bueno, pues veamos si conseguimos finalmente que todos consigan quedarse con ese dinerito que invirtieron, considerando que era un plazo fijo y nunca jamás pensando que podían perder todo su dinero o que jamás podrían recuperarlo. Hoy es miércoles. Los miércoles sabéis que hacemos un apartado especial a los niños, a los chavales, a ese tiempo y cada vez más que van a pasar en casa porque las vacaciones están ahí. Ya más de uno está empezando a recibir las notas, a ese último día de festivales, a ese momento en el que empiezan a disfrutar de su tiempo libre. Y sí, los padres tienen que hacer su sudoku para ver cómo se complementan con tíos, con abuelos, con actividades, con campamentos de verano para que los niños puedan estar atendidos durante este tiempo de vacaciones. Pero ¿qué pasa cuando ese niño además es hiperactivo? Bueno, pues hoy os vamos a acercar el plan de acción en trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el PANDA, para que sepáis cuáles son las medidas que debéis de llevar para que vuestro hijo, si es hiperactivo, si tiene este trastorno, pueda estar dentro de lo que cabe de la mejor manera posible. Nos dicen que hay que respetar los horarios y que aunque los cambiemos del tiempo escolar al tiempo de vacaciones, por lo menos que haya un horario establecido de comidas y de sueño, pactado con el niño, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos y a qué hora comemos, pero que siempre sea el mismo y que se repita, que le apuntemos a muchas actividades deportivas, sobre todo si son en equipo, muchísimo mejor, y que, bueno, pues quizás tener al lado a un amigo que no tenga este trastorno le puede venir muy bien porque se pueden complementar. Cuidado, eso sí, con los hermanos, que no suelen ser muy receptivos y simplemente piensan que les están chinchando y acaban pegándose con su hermano tenga o no trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aunque no va a ser el único de los cometidos que tratemos en esta sección, Carmen, porque también nos vamos a acercar a un festival de comunicación con un nombre muy curioso, el Chupete.
El Chupete.
¿Así? ¿Tal cual?
Pues sí, así, porque es un festival internacional de comunicación, pero infantil. O sea, se habla de comunicación dedicada a chicos y a adolescentes. Uh-huh. Entonces se va a hablar, bueno, pues de muchas cosas interesantes. Se va a hablar, pues, de cómo ha cambiado la publicidad dirigida a este sector. Se va a hablar de, se va a recordar los tiempos aquellos en los que para publicitar las espinacas se contrató a Popeye. Y eso ha quedado ahí para el recuerdo y para la historia.
Y luego se descubrió que las espinacas no tenían tanta potencia y tanto hierro como nos vendieron, que se equivocaron en un decimal, pero como para cambiarla, el pobre Popeye, las espinacas.
No, las espinacas ya están unidas a Popeye para toda la vida. Eso fue un grandísimo éxito de la publicidad infantil. Bueno, pues se va a analizar ese caso, se van a analizar muchos casos. También la nueva publicidad, bueno, que es multimedia sobre todo, esto que se conoce como transmedia, uh-huh, en multitud de formatos, porque bueno, pues es lo que hay ahora. Y también se van a entregar los premios Chupete.
Anda.
A la mejor publicidad de todo el año en publicidad infantil. Se han además inscrito un total de 51 empresas participantes que proceden de España, de Francia, de Colombia, de Portugal y de México, cerca de 200 trabajos. A ver quién lo gana.
Bueno, pues a ver quién lo gana. Festival El Chupete, nombre curioso y que nos hace quizás recapacitar sobre la publicidad que va dirigida a menores. También os vamos a recomendar que os acerquéis por el Museo Nacional de Artes Decorativas. Allí esta tarde a las 7 vamos a vivir un momento diferente. Vamos a vivir el gran baile rural, que dicho así parece muy como de la tierra, pero no, que nos va a llevar hasta Japón. Y es que si ponemos el otro nombre ya nos hacemos una idea. Es el Daidengaku. Se celebraba para festejar la fiesta del arroz. Era un baile, era un desfile de máscaras con instrumentos tradicionales que venía a rendir un poco homenaje a los agricultores, ya ese momento en el que terminaban el trabajo, y se va a revivir esta tarde a las 7 de manera gratuita en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Muchas cosas que os vamos a contar, así que el tren de Hoy en Madrid sale hasta ahora.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid. Y 106 FM.
Un pulmón con hielo y una aspirina.
Onda Madrid.
La unidad móvil de Onda Madrid, que nos está esperando ya en la calle, porque ellos se pretenden que en el día de hoy conozcamos a Elena. ¿Que quién es Elena? Una niña que padece una cardiopatía congénita y que no se integra del todo en su nuevo colegio.
Y en el penúltimo trago.
Elena es además la protagonista de Cuéntame tu secreto. Es un cuento solidario del que se han editado 5.000 ejemplares para recaudar fondos para los proyectos sociales de la Fundación Menudos Corazones.
Corazones palpitan en las cornisas. Se suben por los faroles. Solitos muertos de risa.
En fin, que esta historia tenía todos los ingredientes necesarios para que nos gustara a los de Hoy en Madrid, así que la unidad móvil de esta casa para allá que se ha ido, para intentar averiguar cuál es ese secreto tremendo de Elena y para que nos lo cuente a los que estamos aquí al otro lado. Allí están Sergio Martín Romo y Pedro Sánchez Noriega. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenas. Pues el secreto me lo ha susurrado a mí al oído,
¿sí?
Pero ahora lo vamos a hacer público en los próximos minutos. Tengo a Elena con una sonrisa de oreja a oreja, por lo menos así está en la portada portada de este Cuéntame tu secreto, este cuento solidario. Elena, que también, si vamos pasando las páginas, en algunos momentos también tiene cara de preocupación o cara de no saber cómo va a contar a sus compañeros de clase, de cole, por ejemplo, a Rafa, que Rafa piensa que Elena es un poco rara, pues cómo va a contar ese secreto. Tenemos un ratoncillo por aquí también, protagonista, que iremos conociendo en los próximos minutos. Yo quiero conocer también un poquito a Elena con la ayuda de Marta Mayo, que conoce muy bien a Elena, porque Marta es la ilustradora de este cuento. Marta, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo es Elena? ¿Qué podemos contar de ella, aparte de que tiene dos coletas?
Pues es una niña entrañable y tiene un secreto muy grande.
¿Cómo ha sido tu relación con Elena?
Pues era como una compañera de clase. Entonces, Elena para mí es como mi pequeña amiga entrañable.
Amiga entrañable, ¿eh? Para Marta, que me imagino que también habrá sido amiga para María Pineda, ¿no? La autora del cuento.
Pues sí, porque gracias a ella tenemos este cuento tan secreto.
Bueno, ¿quién nos contará, por ejemplo, de Elena Amaya Sáez, la directora de la Fundación Unidos Corazones? Amaya, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué contamos a los oyentes de Elena?
Pues contamos que Elena es una niña, pues una más de esos 4.000 niños que nacen en España con una cardiopatía y que bueno, que tiene un secreto, pero que al final se resuelve muy bien y que normaliza su vida y lo pone en positivo y al final se integra con sus amigos. Bueno, no os voy a contar el final del cuento porque os lo desvelaría el secreto, pero bueno, que es un poco lo que tratamos de hacer desde la Fundación, ¿no? Ponerlo todo en positivo.
En positivo, por eso sonríe en la portada de este cuento solidario. Cuéntame tu secreto. ¿Qué nos contará también de Elena? Belén, por ejemplo, Francisco Esteban, el director de proyectos de Agencia IDS. Muy buenas, Francisco.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Para ti, Elena, no sé si como a mí te ha hablado al oído, te ha contado algo.
Sí, claro que sí. Todos los protagonistas de los cuentos solidarios como este que llevamos a cabo, pues nos dicen muchas cosas y sobre todo sirven de mucha ayuda a las fundaciones para las que hacemos este tipo de proyectos y con los que estamos encantados de colaborar.
¿Cómo surge esa historia? ¿Cómo empieza El Érase una vez?
Pues mira, surge como la mayoría de las historias de los cuentos que llevamos a cabo. Surge con una idea inicial de una fundación que nos llama mucho la atención por la labor que hacen, en este caso la Fundación Menudos Corazones. Hablamos con su directora, con Amaya, y llegamos a la conclusión de unas pinceladas sobre una posibilidad de una historia. Esto lo trasladamos a personas que trabajan como nosotros, que como en este caso María Pineda, pues sabe interpretar perfectamente las cuatro ideas que le damos. Y una vez tenemos el cuento escrito, se lo damos a Marta, en este caso, Marta Mayo, una de nuestras ilustradoras de cabecera, que como veis, los oyentes no lo pueden ver, pero así lo podrán ver tanto en la web de Menudos Corazones como en el propio blog de Marta Mayo. Las ilustraciones son maravillosas, ¿no? ¿Qué voy a decir? Tanto la historia como las ilustraciones son muy bonitos y sobre todo estamos convencidos de que va a hacer una labor muy importante de sensibilización y de ayuda a captación de fondos de la Fundación Menudos Corazones.
Un paso muy importante, Amaya, con este cuento, hacer visible la patología de estos pequeños, de estos chavales y contar, por ejemplo, a sus compañeros de clase, cómo es vivir con esta cardiopatía.
Efectivamente, visibilizar, porque nosotros llamamos a las cardiopatías la discapacidad invisible, porque como no se ve externamente, pues es muy difícil adivinarlo, ¿no? A un primer golpe de vista, cuando tú ves a un niño que tiene una cardiopatía. Entonces, es muy importante la integración y es muy importante, por eso nosotros, uno de nuestros proyectos, que son los campamentos de ocio y tiempo libre, son siempre organizados desde el punto de vista de la integración. Los demás niños, los que no tienen cardiopatías, tienen que saber que existen este tipo de niños y tienen que aprender a convivir con ellos. Eso es fundamental.
Y que no les resulte raro, o como Rafa, ¿no? Que piensa que Elena es un poco rara porque en clase tiene que salir varias veces para ir al servicio, o que ya no hace educación física, ¿no? Que la clase de gimnasia ella no participa.
Efectivamente, tienen limitaciones muchas veces en cuanto al ejercicio físico, muchas veces pues pueden llegar hasta donde pueden llegar, pero bueno, cada uno pues tenemos una serie de características personales, ¿no? Entonces los demás niños tienen que aprender a normalizar eso y no por eso pues tacharles de bichos raros, que es lo que pasa al principio del cuento.
Ahí está ella, claro, la gente está preocupada y aquí entra, ¿verdad?, en acción, Marta, un ratoncito que van a intentar utilizar en este caso la profesora, Quesito se llama, si no me equivoco. Quesito va a ser un poquito el que va a ayudar a que ese secreto fluya un poco.
Sí, además que Quesito también es otro de los personajes principales. Rafa, Elena y Quesito son fundamentales en el cuento. Y es que tenéis que leerlo porque si no, no vais a saber lo que va a pasar al final.
¡Y puntos suspensivos! Claro. Hay que hacerse con ejemplar. Contamos cómo podemos colaborar con esta iniciativa. ¿Qué has aprendido tú, Marta, de estos chavales?
Pues he aprendido que hay que tener mucho... no sé cómo llamarlo. Muchas ganas de vivir, sobre todo. Y que todos somos iguales, es que al final, cada uno con nuestras enfermedades, al final somos iguales.
Es un poco el mensaje, ¿no?, que lanzabas tú a Maya. Me imagino que el reto es normalizarla, hacerla visible y que en este caso el pequeñajo también aprenda a convivir con su patología.
Efectivamente, desde Menudos Corazones lo que hacemos es primero toda una labor también de información y formación a los padres, que normalmente como el diagnóstico se produce cuando
se quedan algunos asustados, ¿no? A lo mejor alguno de ellos no ha ido a hablar nunca de esto.
Efectivamente, no saben ni siquiera que el tema del corazón puede afectar a un bebé, porque normalmente el corazón pues se asocia a personas mayores, o sea, temas de enfermedades del corazón. Entonces lo primero es toda una labor de información y de formación a los padres, porque es muy importante cómo vivan ellos y cómo puedan asumir el tema de la cardiopatía a cómo luego lo puedan vivir los niños desde pequeños, como tú bien decías, ¿no? El niño que lo vive desde pequeño pues y lo normaliza, lo integra en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa más y también el hecho de que la gente que haya a su alrededor lo normalice y lo asuma como una cosa normal, pues puede ayudarle a desarrollarse como una persona normal, integrarse en la sociedad, en el colegio, en un trabajo, posteriormente, etcétera.
Me imagino que el asumirlo, me meto en la piel de los padres, en muchos casos decíamos, no es fácil, tendrán angustia, y aquí vosotros también jugáis un papel importante, ¿no? Les lleváis de la mano, por decirlo de alguna forma.
Efectivamente, existe un programa de acompañamiento y apoyo psicológico, sobre todo en esos primeros momentos, en ese momento crucial que es el momento del diagnóstico, y bueno, y también les ponemos en contacto con otras familias que tienen niños con cardiopatías, pues para normalizarlo y para que vean que bueno, que se sale adelante y que es importante pues también poder compartir esas experiencias, ¿no? Y poder saber que existen personas que ya lo han vivido y que están. Estamos además desde Menudos Corazones haciendo todo lo posible por apoyarles y por acompañarles en ese camino.
Uh-huh. En el cuento tenemos como vivencia el día a día en el colegio, donde nos transporta la historia, donde nos metéis en ese aula. Yo no sé si eso es aplicable también, por ejemplo, al ámbito familiar, en el caso de que haya hermanos, primos, un poco también los amigos de la urbanización, del bloque.
Pues por supuesto, o sea, es que además nosotros decimos cuando nace un niño con cardiopatía no solo le afecta a él, sino que afecta a toda su familia. Los hermanos son también grandes protagonistas, porque muchas veces la atención se centra, cuando existe cualquier enfermedad, se centra en el hijo con esa patología y los hermanos son los grandes olvidados, ¿no? Entonces también es muy importante que ellos aprendan a convivir con ello. Por eso nosotros en nuestros campamentos también pueden venir los hermanos, primos, amigos y que también lo normalicen y lo lleven bien, ¿no? Y lo asuman como algo normal. Entonces, pues es extensible pues a abuelos, a tíos, a primos, a toda la familia y a todos los amigos, por supuesto que sí.
Francisco, ¿a quién recomendamos la lectura del cuento?
Pues recomendamos la lectura tanto a niños como a mayores, porque es un cuento que tiene, como todos los cuentos que hacemos, tiene un mensaje, no es el típico cuento infantil, como decía hace un rato antes de que entráramos en directo en este programa, de la ranita y el gusanito, que no lleva a ningún lado. Son cuentos con mensaje y van dirigidos tanto a niños como a adultos.
Sí.
Me gustaría decir una cosa que considero bastante importante, que una de las patas de esta mesa, de este proyecto, aspecto
del pupitre, que ya que estamos
pupitre, en el... exactamente, una de las patas del pupitre se la debemos a las empresas que han hecho posible este proyecto, porque tanto la fundación como la autora como la ilustradora, pues todo su trabajo.
Tú aprovecha que los tiempos que corren hay que mencionarles para, sí, que sigan dando dinero.
Sí, sí, por supuesto, y así tiene que ser, además en justa compensación. En la contraportada del cuento figuran los logotipos de las empresas participantes, sin los cuales, como digo, he dicho hace un momento, no habría sido posible llevar adelante este proyecto y a las que tanto la Fundación como nosotros estamos muy agradecidos.
Sobre todo porque este cuento es una realidad, porque este cuento ayuda a sensibilizar, a hacer visibles las cardiopatías congénitas y ayuda a los proyectos sociales de la Fundación. Hemos repasado algunos, hemos dado algunas pistas, pero por ejemplo, ¿por qué viene bien, Amaya, que la gente se haga con un ejemplar de Cuéntame tu secreto?
Pues mira, he comentado antes el tema de la información, del acompañamiento, del apoyo psicológico, incluso de los campamentos de ocio y tiempo libre, pero también un proyecto muy importante que llevamos a cabo y muy necesario es el del alojamiento gratuito para aquellas familias que proceden de otras comunidades autónomas de fuera de Madrid y se ven obligadas a desplazarse y a pasar largos periodos de hospitalización, pero largos, estoy hablando muchas veces de meses, incluso hay familias que han estado un año y no tienen recursos económicos para pagarse un hotel, un alojamiento. Entonces nosotros, a través de nuestra red de pisos de acogida, en este momento tenemos 4 pisos de acogida y tenemos un convenio también con NH Hoteles, que lo nombro porque es un convenio que tenemos de hace muchos años y nos cede 3 habitaciones gratuitas durante todo el tiempo que dura la hospitalización de los niños, y así por lo menos las familias en ese sentido pueden estar tranquilas.
Bueno, Francisco, Marta, Amaya, ¿habrá un continuará del cuento? Es decir, ¿podremos seguir viendo la evolución de Elena, viendo cómo pasa de año en año, de curso en curso, luego cómo es también la vida cuando sea adolescente? ¿Cómo lo veis?
Pues, ¿por qué no? Evidentemente, yo creo que la labor que hace la Fundación da para más de una historia, y estoy convencido de que si volvemos a poder contar con los apoyos necesarios, podemos perfectamente tener una secuela de Cuéntame tu secreto.
¿Cómo te lo imaginas tú de adolescente, Marta? Pues, ¿las coletas se las quitamos?
No, las coletas se las dejamos, que es un signo vital.
Yo
estoy esperando a que se haga mayor.
Claro, porque hay que contar también esta enfermedad en cada fase de la vida. Así que nos volveremos a encontrar, Amaya.
Perfecto, estamos deseando ya pensando las historias de cuando es adolescente. Genial.
¿Cómo nos hacemos con el cuento? ¿Lo recordamos?
Pues a través de la página web de menudoscorazones.org o a través de nuestros teléfonos 91-373-6746, que la gente se ponga en contacto con nosotros y se lo hacemos llegar.
Quien quiera descubrir el secreto de Elena, aunque hemos dado muchas pistas que es un secreto a voces, pues ya sabe, en la web de la Fundación Menudos Corazones.
Ahí está, pero siempre hemos dejado ahí un huequecito para el misterio, que en los cuentos no hay que saber lo que pasa al final, que si no pierden su gracia y su aventura. Sergio Martín Romo, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Ahí les dejamos con los secretos, un poquito a voces de personas, de niños, como Elena. Elena, protagonista de este cuento, de la Fundación Menudos Corazones.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubra África y su inmensa sabana. Déjese conquistar por los enigmas del lejano oriente. Viva toda la magia y la grandeza de América. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Ha llegado el momento de echar cuentas en este programa y hoy vamos a echarlas en la bolsa. Vamos a acercarnos a la bolsa, pero la verdad es que lo vamos a hacer de una manera diferente, porque durante el día de hoy y de mañana se va a celebrar aquí en Madrid el Trading Room 2013. ¿Qué es esto? Pues un encuentro para todos aquellos que se dedican al trading. En definitiva, para los que buscan oportunidades y estrategias para invertir en bolsa y les gusta todo esto del mundo bursátil, aunque no sean profesionales en la materia.
Exactamente. El trading consiste básicamente en comprar y vender activos como acciones en un mercado financiero. A ver, en principio lo que se hace en la bolsa, pero es diferente porque se hace desde un ordenador, se hace de otra manera. Se puede hacer desde casa y se puede además ganar dinero. Bueno, pues ahora durante 2 días todos aquellos interesados en esto del trading tienen esa cita, el Trading Room 2013, en el Palacio Municipal de Congresos para aprender mucho sobre el trading.
Juan Ángel Hernández es el director de Estrategias de Inversión. Muy buenos días, Juan Ángel, bienvenido.
Hola, muy buenos días a vosotros.
En principio, ¿cualquier persona se podría convertir en trader?
En principio sí, si tiene conocimientos, experiencia fundamental y un ordenador en su casa. Solamente necesita eso.
Bueno, solamente conocimientos y experiencia, ya es mucho, lo del ordenador es más sencillo.
Sí, pero los conocimientos son conocimientos que se pueden, en torno a cabo de un año, se pueden ir adquiriendo poco a poco. Es importante tener unos conocimientos de macroeconomía, unos conocimientos de análisis técnico, de cómo se pueden comportar los valores desde el punto de vista técnico, y lo que necesita siempre es la experiencia. Siempre empezar con demos, siempre empezar poco a poco. No pensar que podemos vivir del trading de la noche a la mañana. Esto es una profesión que necesita de un estudio y necesita de una experiencia, como cualquier otra profesión. No tiene ninguna otra diferencia.
Claro, y luego ya una vez que tienes todo eso, ya desde casa sí que puedes realizar esas operaciones de bolsa que bueno, y te puedes ganar la vida, y además se pueden hacer, supongo, a corto plazo, a largo plazo, y bueno, más o menos igual que los brokers, ¿o cómo es esto?
Efectivamente, realmente, bueno, también necesitas un broker para poder operar. Lo que hace un jornalero de la bolsa, al final alguien que quiera vivir de esto, es sacarse un dinero, intentar ser muy disciplinado, es lo más difícil de todo, ser en esto disciplinado. Saber que si entramos a comprar Telefónica o cualquier otro valor, o petróleo, o materias primas, pero puede ser acciones del mercado continuo, saber que tenemos un límite de pérdidas. Una vez se ha rebasado ese límite de pérdidas, nosotros vendemos y mañana será otro día. Igualmente, tenemos que saber que si compramos Telefónica y decidimos ganar un 2%, una vez que lo hayamos hecho, lo que hacemos es cerramos la posición, vendemos y mañana será otra cosa. La disciplina es lo que le falta a la mayoría de los inversores. Es la parte más difícil y eso es psicológico. No necesitamos tener una carrera y nada por el estilo. Se necesita ser disciplinado.
Ya, es que tú te pones a pensarlo y si estás teniendo pérdidas, dices, venga, lo dejo un poquito más, a ver si me recupero. Y a la inversa lo mismo. Si tengo beneficios, venga, pues a ver si consigo un poquito más, un plus.
Claro, eso es el mayor de los errores que tenemos que hacer. Lo de la inversión a largo plazo siempre se gana, es una falacia. Realmente, si la inversión a largo plazo siempre se gana, pero te pierdes muchas otras oportunidades cuando los valores caen. Está claro que hay distintos tipos de trader o distintos tipos de gente que quiere vivir de esto. Hay gente que opera y vende todos los días, ¿eh? Todos los días compra y vende muchas veces un valor y quiere ganar o perder muy poquito. Es un tipo de estrategia. Hay gente, como lo que tú dices, bueno, compro y si veo que va subiendo, le deje correr, lo que se llama swing trading. Pues eso es otro tipo de estrategias, pero independientemente que si sigue subiendo, le dejo correr los beneficios, tenemos que poner un stop. Al final tenemos que decir, vale, yo le dejo correr mientras siga subiendo, pero cuando empiece a bajar, corto los beneficios, porque si no eso me puede llevar a una pérdida. Y eso es difícil de entender y es difícil de aplicar, porque ahí operas con el estómago, no operas con la cabeza.
El trader además suponemos que debe ser una persona que controle bien sus emociones, ¿no? Aquí la psicología es importante.
Sí. Es mucho disciplina, es mucho saber dónde entrar, saber en qué tipo de inversor eres tú. Eso es lo principal. No podemos decir, bueno, gente que ahora mismo a lo mejor está en paro o a lo mejor está harta de su trabajo y dice, bueno, pues yo ahora quiero empezar a vivir de la bolsa. Pero yo soy un tío que soy súper conservador. Yo lo que no quiero es apostar mi dinero. Pues oiga, esto no es para usted. Eso tenemos que conocer nosotros primero mismos.
Claro. Por eso, en el programa del Madrid Trade Room está metido el psicotrading, que hemos visto, psicotrading.
Efectivamente. Una de las partes más importantes de estos dos días son el control de las emociones. El llevar una hoja de cálculo, llevar nuestra hoja en un folio y decir, yo sé dónde, a qué precio he comprado un valor y a qué precio tengo que salir y a qué precio tengo que entrar. Y en cuanto el valor me toque esos precios, lo siento, yo tengo que ser disciplinado y decir, ¿compro o vendo? Directamente. No puedo pensar en que esto va a seguir subiendo o va a remontar. No. Vamos a ser disciplinados. Eso es lo principal, el control de las emociones de uno mismo. Y en eso le dedicamos gran parte de todo el trading room.
Y me imagino que en principio podríamos invertir el dinero que nosotros consideremos. No estamos hablando ni de grandes cantidades excesivas, ni de un mínimo, más o menos, como de cuánto, con cuánto dinero podríamos empezar a pensar en meternos en esto.
Pues vamos a ver, efectivamente esto se ha popularizado. De hecho, en Estados Unidos y en Alemania hay mucha gente que vive del trading. Pero vivir del trading no es decir, trabajo en bolsa y soy un súper especulador y gano mucho dinero. No, lo que tienes es un sueldo. Lo que tienes es básicamente puedes llevarte 2, 3.000, 5.000 euros todos los meses a tu casa. Vale, es una cosa súper de andar por casa. O sea, no es para ser Warren Buffett. ¿Desde qué cantidad tenemos que invertir? Pues al final hay que invertir primero lo que te sobre. Nunca hay que invertir lo que no tienes. Y luego, otra cosa es, con esa inversión que te sobra, que querramos, digamos, acceder a ciertos créditos en el mercado, que se puedan apalancar esas operaciones para invertir mucho más dinero. A partir de 30.000, 50.000 euros, la gente que tiene mucha experiencia y que tiene un buen sistema puede dedicarse a vivir de esto. Pero necesitaríamos un mínimo entre 50 y 100.000 euros, como mínimo, para empezar a vivir de esto. Porque ten en cuenta que lo que vamos a intentar es, si invertimos 50.000 euros, es ganar hoy 100 euros, no más, y perder 100 euros. O sea, no queremos que esos 50.000 euros se dupliquen. Queremos ganar 100 euros, no queremos ganar más, porque si ganamos, logramos ganar 100 euros todos los días, pues vamos a hacer casi 2.200 euros en un mes. Es un sueldo.
Claro. ¿Y cuál es el programa de estos dos días?
Pues básicamente lo hemos iniciado hoy, donde iniciamos con perspectivas, dónde invertir, a nivel macroeconómico, dónde estamos ahora mismo, la situación a nivel mundial, no solamente español, a nivel mundial, para invertir en bolsa, que es ahora mismo un momento...
Será muy complicado ahora, claro.
Sí, es un momento ahora mismo para muy profesionales. Ahora mismo el inversor que diga, bueno, tengo unos ahorrillos y voy a invertir a ver que la bolsa está barata o que tengo ciertos valores que parecen que están baratos. Cuidado que a lo mejor en 3 semanas hemos perdido un 10% o un 15%. O sea, es un mercado ahora mismo para profesionales. Para gente realmente que sepa, que haga de tripas corazón y sepa dónde tiene que invertir. Si no, podemos encontrarnos a la vuelta del verano con una desagradable sorpresa con nuestros ahorros. Eso es una parte importante del día de hoy. Y a partir de esta tarde y mañana es lo que hemos hablado antes. Mucha psicología, muchas técnicas de operar, de comprar y vender acciones en bolsa. Es intentar ya enseñar a los inversores que han venido a verlo pues distintas temáticas para poder invertir y mejorar sus operaciones. Aquí al final, el operar en bolsa, como en la mayoría de las profesiones, hay que seguir aprendiendo todos los días.
Claro. Y hemos visto en el programa que tenéis, vais a dar estrategias con CFDs, Forex, Warrants, Futuros, y, bueno, Psicotrading ya lo hemos visto, velas japonesas, y aquí hay muchas cosas que nos tienes que explicar, empezando por la vela japonesa.
Que es como lo que más nos descuadra, porque el otro no tenemos muy claro lo que es, pero suena como a muy, muy tecnológico, muy bolsa, muy todo. Pero las velas japonesas...
Sí, no, vamos a ver, el otro, lo que son los CFDs, los Warrants, todo eso no deja de ser un producto financiero donde vamos a invertir. O sea, nosotros podemos invertir en comprar 1.000 acciones de Telefónica o en un producto financiero que replica las 1.000 acciones de Telefónica o incluso que hace que con el mismo dinero que inviertes las 1.000 acciones de Telefónica realmente estás comprando como 3.000 o 4.000. Pero eso tiene sus riesgos, ¿vale? Entonces hay que saber utilizar esos productos financieros. Las velas japonesas, a la hora de analizar un gráfico en bolsa, tenemos varios tipos de velas. Gráficos lineales, gráficos semanales... Pues uno de los gráficos son velas japonesas. Es un tipo de vela, es un tipo de gráfico donde nos dice el precio máximo del valor y el precio mínimo del valor de cada sesión. Y bueno, al final, si Y si te gusta el análisis técnico, que es un tipo de análisis y de estrategias que tienen que seguirse, pues te da mucha información de lo que es una vela japonesa. Entonces, bueno, eso ya para gente realmente que ya está metida en este mundo y que está operando bastante habitualmente.
Yo que pensaba que con esto del psicotrading lo mismo también os ibais a meter por el lado zen de este asunto, y no. Al final todo se reduce a un gráfico que se llama así, vela japonesa, y que nos dice valores máximos y valores mínimos. Además,
efectivamente. Y disciplina. Es lo más difícil de todo. O sea, al final tú puedes tener el mayor patrimonio del mundo y te pones a invertir en bolsa con buenos conocimientos. Aquí hay mucha gente que son licenciados en económicas y con máster en mercados financieros. Si no eres disciplinado, todo eso no vale para nada.
Y me imagino que también es importante marcarse una estrategia, ¿no? De lo que quieres hacer, de yo voy a invertir a largo plazo, yo voy a invertir a corto, yo quiero ganar esto. Diseñar muy bien, ¿no? Lo que quieres hacer antes.
Claro, decía en su día un gran inversor institucional que la mejor inversión es la que te permite acostarte tranquilo. Entonces, al final, tú tienes que saber, si yo soy un operador que lo que me gusta es comprar y vender en el día, pues bueno, pues eres de comprar y vender en el día. Si tú eres, no, yo invierto lo que me sobra, pero voy muy a largo plazo, aunque no es la estrategia ideal, ya lo he dicho anteriormente, pero bueno, si eres así, tú sí estás contento y te vas de vacaciones y disfrutas del maravilloso día que hace hoy con tus niños en la piscina, pues tú estás feliz. Es lo importante, que al final seamos conscientes de dónde nos estamos metiendo a la hora de, de hacer una inversión, y sobre todo que no nos tengamos que levantar a las 4 de la mañana diciendo ¿cuánto estoy perdiendo? Yeah. Eso es lo que no puede ser.
Que tenemos que ser capaces de dormir, de conciliar el sueño, de no perder nuestro dinero y de sacarnos un sueldecito, que no queremos desde luego convertirnos en grandes especuladores ni duplicar cantidades, que eso realmente es bastante complicado. Juan Ángel Fernández,
eso es más complicado.
Juan Ángel Hernández, director de Estrategias de Inversión, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien en estas jornadas especiales que estáis viviendo.
Venga, pues muchísimas gracias a vosotros y nada, a seguir trabajando, que es lo que hace todo el mundo.
Claro que sí, hasta luego. El Trading Room 2013 en el Palacio Municipal de Congresos, que hay que invertir con el dinero que nos sobre, nunca con el dinero con el que contamos para pagar la hipoteca o para, bueno, pues cubrir los gastos, ¿no?, que tenemos todos a lo largo del mes y que tampoco vamos a ganar dinerales absolutos. Que lo tengamos en cuenta, que ha hablado José Ángel de que con una inversión de 50.000 euros la idea sería sacarse 100 euros al día, que está muy bien, pero 50.000 euros es dinero, ¿vale? Así que tened mucho cuidadito con las inversiones que hagáis, siempre con el dinero que os sobre, y eso, si no llegáis a los 50.000 para sacar 100 euritos al día, que va a ser que no, pues pensar que a lo mejor con 10.000 sacáis 20 euros al día.
Y sobre todo, el que quiera dedicarse a esto, mucha disciplina.
Mucha disciplina, mucha paciencia. Tenemos un límite del dinero que podemos permitirnos perder ese día y un máximo del dinero que vamos a ganar. Y a partir de ahí, parece que todo podría ser relativamente sencillo.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Así te sientes cuando tienes que llevar tu coche a pasar la ITV. Y así cuando vas a un taller oficial Ford y ellos se encargan de pasártela gratis. Está claro.
En Ford queremos que vuelvas. Por eso ahora con el servicio ITV Express tú no tienes que hacer nada. Ford te pasa la ITV gratis. Tasas no incluidas. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford ITV Express, tu ITV sin esperas.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant.
Y con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazos, sin sorpresas. Condiciones particulares en el 902-442-442 o en Ford.es.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Apasionante la novela histórica que tenemos en el día de hoy en nuestras manos, en esta biblioteca, con doble escenario además. Por una parte, la Olimpia del siglo V antes de Cristo, con el mismísimo Platón filosofando y desaparecido, y por otra, pues el Madrid de ahora mismo, con una periodista que encuentra un manuscrito, un papiro, que habla de la península ibérica como una nación ya unificada hace más de 2000 años. De telón de fondo, nos encontramos también, Sergio, con la Atlántida, con el continente perdido, y toda esta historia la ha escrito el periodista y escritor Pedro Pablo May, que nos lleva de un lado a otro, de otro lado a otro,
pues
más allá.
Sí, sí, Pedro Pablo García May es colega nuestro, efectivamente, periodista, escritor, nacido aquí en Madrid, del año 63, licenciado por la Universidad Complutense, lleva cerca de 30 años dedicado al mundo de la información, en especial al sector nuestro, a la radio, especialista en información internacional y científica, en la actualidad dirige y presenta el informativo de mediodía en el Departamento de Radio de la Agencia EFE, como escritor ya ha publicado una docena de ensayos relacionados con la historia, con la mitología, la antropología, también un par de novelas, y vamos a hablar ya directamente. Pedro Pablo, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos, bien hallados.
Bueno, planteamiento de partida múltiple, ¿no? Vemos a Heródoto, el historiador, su discípulo Lixes y su amigo el filósofo Aristócles, más conocido como Platón, durante una visita a los Juegos Olímpicos, donde el primero de ellos participa en una de las competiciones de retórica, conocen a un íbero llamado Tritenio, mucha dosis de personajes y además de ambientes y de tiempos, ¿no?
Sí, bueno, la novela en realidad se desarrolla en dos tiempos muy concretos. Ahí, como bien habéis dicho, en el siglo V antes de Cristo, con la gracia que tiene ubicarlo ahí es que los personajes sean precisamente pues señores que han existido históricamente, como son Heródoto y como son Platón, que son los protagonistas de esa primera parte. Y al mismo tiempo, pues la acción transcurre en nuestra época contemporánea con una periodista de televisión que se ve envuelta un poco en una trama paralela, las dos relacionadas con la Atlántida tangencialmente y las dos relacionadas sobre todo con el tema de fondo de la novela, que es la antigüedad de España como concepto del Estado. No del Estado contemporáneo, que hoy tenemos la idea que tenemos como tal, sino de la cultura española, que es bastante antigua, posiblemente la más antigua del mundo, por lo menos según los datos que tenemos ahora mismo.
Bueno. ¿Y esto no te va a provocar peleas con los historiadores, Pedro Pablo?
Bueno, ya han provocado.
Sí,
claro. Hay que decir que el libro está muy documentado, es decir, muchas de las cosas que se cuentan allí existen. Por ejemplo, el papiro de Artemidoro, del que se habla, que encuentra la periodista en el Museo de Turín, existe como tal y es un papiro, además, que está sometido a una polémica tremenda precisamente por lo que contiene, porque es un mapa en el que se demuestra que la antigüedad, por lo menos hace 2000 años, quizá más, los antiguos ya consideraban la península ibérica como una sola cosa, no como se nos ha contado algunas veces de un montón de tribus analfabetas, pastores de cabras que estaban cada uno por su lado y que no tenían cultura alguna hasta que llegaron los romanos, sino que ya existían como una cultura, aunque distribuida, pues no voy a decir con el sistema autonómico nuestro actual, pero una cosa muy parecida, que por otra parte ya tenían otras culturas antiguas, como los griegos, con sus ciudades-estado, y que se les consideraba ya como un conjunto general, de distintas tribus, pero un conjunto general. Entonces, el papiro este existe de verdad, lo que pasa es que yo para el desarrollo de la trama me invento un segundo trozo del papiro que aparece durante la investigación, y como digo, pues está muy documentado, basado en muchas investigaciones que se han realizado últimamente desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista filológico, que llegarán, lo que pasa es que es lo que pasa con la ciencia, que hoy se descubren grandes cosas, pero al nivel común, al nivel del hombre corriente, pues llegan a lo mejor varios decenios después de ser descubiertas, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy estamos manejándonos con conceptos, con tópicos y con ideas que se diseñaron hace 30, 40 años, pero la realidad histórica y arqueológica y filológica que se está descubriendo hoy sobre los pueblos de la antigüedad, pues está todavía por ser acercada, por ser digamos, divulgada uh-huh. entre la gente que normalmente no le interesa este tema o que no lo sigue en primera instancia.
Uh-huh. Lo que yo digo, siempre bien. Que lees novela histórica aprendes algo nuevo, porque siempre que mencionamos Turín nos vamos a la Síndone, a la Sábana Santa, pero resulta sí. que existe también este papiro tan artemidoro, tan importante, ¿no?
Bueno, de hecho, Turín contiene el museo egipcio más importante del mundo después del Cairo. Uh-huh. Todos conocemos el que es maravilloso por otra parte, excepcional lo que tienen ahí, lo que muestran y lo que tienen guardado en los sótanos y que no sale a menudo, ¿no? Pero después del Cairo, el más importante del mundo es el de Turín. Tiene uh-huh. algunos de los papiros más importantes que existen y que se conocen, pues gracias a las expediciones coloniales. Todos tenemos en mente las expediciones que en su día hicieron los británicos en el siglo XIX y todas las investigaciones que se realizaron allí, pero también hubo gente de otras nacionalidades, muchos italianos, algunos de ellos bastante interesantes, que encontraron papiros muy curiosos. Aunque en el de Artemidoro el caso es más complejo, era un papiro que se utilizó en un momento dado para dibujar una serie de mapas antiguos y siguió un proceso extraño, la verdad es que un proceso un poco rocambolesco para acabar como convertido en una especie de cartonaje de una momia de la época grecorromana y allí de esa manera llegó hasta nosotros en un proceso que ya digo es bastante estrambótico y que se cuenta en la novela, ¿no? Uh-huh. Y lo que más interesa es eso, que dentro de ese papiro se puede ver el primer mapa, el mapa más antiguo que conocemos al menos, trazado de lo que era en aquella época España, y además que se describe de esa manera, ¿no? Se incluye desde Gadir, que era Cádiz, hasta los montes Pirenes, que eran los Pirineos, lógicamente.
Está todo. Primera de las sorpresas, no sé si va a haber más, porque en la portada del libro leemos la leyenda de la Atlántida es más real de lo que se cree, pero no como muchos esperan.
Sí, porque hay uno de los puntos fuertes de la novela, se refiere precisamente a la posible ubicación de la Atlántida, no en... Bueno, se ha ubicado en muchos sitios, ¿no? Porque ha habido gente que desde Creta hasta las Islas Bimini, las Canarias, todo el mundo ha buscado su punto para ubicarlo. Yo me he fijado en este caso, o he desarrollado en el libro las teorías del filólogo y prehistoriador Jorge María Rivero Meneses, que él lo centra más bien la Atlántida en la península ibérica y en un punto en el que normalmente no se suele señalar demasiado, pero que es un punto muy interesante, que es en el norte de España, en la zona cantábrica. Y en concreto, bueno, él, aunque esto ya no aparece en la novela, pero la propuesta que hace él es en un fragmento de la costa cantábrica que hoy está desprendido desde la última glaciación y está justo frente a la costa de Llanes, se llama la península del Cachucho, y está sumergido ahora mismo a bastantes miles de metros bajo el agua. Lo centra allí y, bueno, la propuesta de la novela es un poco desarrollando estas teorías suyas, la posibilidad de que la Atlántida, como siempre se ha discutido, que pudiera estar en el sur de España, en la zona de Cádiz, en realidad fuera una segunda Atlántida, una Atlántida posterior, y la primera, la que aparece en todas las leyendas, en realidad fuera la que estaba en el norte de España. Uh-huh. Entonces, la periodista que aparece en la actualidad contemporánea le encargan una serie de reportajes y va por todo el país buscando estas pistas hasta encontrar a un científico que le va a revelar el misterio de los misterios. Pero claro, esto ya no se puede contar aquí.
No, por supuesto que no. No queremos, desde luego, desvelar ni una pizca del contenido de la tumba de Gerión.
Abierto a la curiosidad y al deleite de la lectura. Bueno, volviendo a esa unificación de hace más de 2.000 años de la península ibérica, hay datos reales arqueológicos también que alimentan esa polémica a la que nos referíamos, ¿no? ¿Qué datos arqueológicos podríamos manejar, Pedro Pablo?
Bueno, de hecho, tenemos en España tenemos muchas cosas. Lo que pasa es que sufrimos un complejo yo diría casi casi sadomasoquista, que nos han metido desde hace muchísimo tiempo de que lo mejor es siempre lo de fuera, y que aquí lo único bueno que tenemos es porque nos lo han traído los árabes, nos lo han traído los romanos, lo han traído los godos, cuando en realidad, si miramos todas las fuentes históricas, sobre todo echando mano de los clásicos, que hoy nadie lee, de los griegos, de los romanos, especialmente, pues todos ellos te hablan y te indican acerca de la civilización que existió aquí y que fue destruida por los romanos durante el asalto a la península, sobre todo con vistas a hacerse con el oro del norte de España, los mayores yacimientos de oro y de plata que había en Europa que estaban y que fueron explotados allí después de la colonización romana, y también para apoderarse de lo que era la cultura que teníamos. Hay varias ciudades, por ejemplo, el mismo Cádiz, que sabemos que tiene más de 3.000 años de antigüedad, y el problema es que las ciudades se construyen sobre las ciudades, igual que los templos se construyen sobre los templos. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de la Catedral de Santiago de Compostela, que sabemos que está construida sobre un templo anterior, a su vez construido sobre un lugar sagrado anterior, o como pasa, por ejemplo, con la mezquita de Córdoba, que estaba la catedral sobre la mezquita y a su vez sobre un templo visigodo y a su vez sobre un lugar sagrado. El problema es que la mayoría de los yacimientos que podemos encontrar se encuentran dentro de estos núcleos hoy urbanos. Uh-huh. Y tenemos que fiarnos mucho de lo que nos cuentan los historiadores antiguos.
Y hay que pensar, por ejemplo, que es realidad. Tenemos que dejarlo aquí, Pedro. Sí. Pablo, llegan las noticias, mil gracias, hasta luego.
Bien, pues espero que os guste entonces.
Sí, claro que sí, claro que sí. La tumba de Gerión, escrita por...